escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todos. Buenas tardes para aquellos que nos están escuchando a la tarde en diferido, ligeramente diferido, caso de algunas FMs de nuestra 102.3, desde la que salimos la semana pasada, Más que Música, la 102.3 Más que Música, que salimos a las 4 de la tarde con La Tiza. Bienvenidos a un nuevo programa de esto que produce desde hace décadas la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Hoy en piso con mi compañero Oscar Frontrot. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
Hola, Daniel. Hola, la audiencia. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, en un sábado ventoso, agradable, muy otoñal, cambios de temperatura, como para ilustrar un poco lo que se viene el fin de semana. Ya se viene un fin de semana extra largo, así que, bueno, estamos aquí haciendo La Tiza, como vos decías, contentos porque a esta hora en la M, un poco más tarde en la FM, así que saludamos a la audiencia de esta prestigiosa radio y bueno, vamos a tener un programa cargadito.
Cargadito.
Quiero decir dos cositas, primero el inicio, porque después, si no, me voy a olvidar. Primero, lamentar y dedicar el programa a una querida compañera que falleció en el día de ayer en nuestro departamento Minas, a Clarita Moreno López, uh-huh, una militante, una jubilada, una gran persona que formó parte del Consejo Departamental en muchas ocasiones y bueno, ella hacía de los encuentros que se hacían, no solo de jubilados, sino de todo tipo, un clima distinto, una persona alegre. Bueno, un problema de salud, lamentablemente, unos meses de convalecencia y ayer falleció, así que el saludo a la gente de Minas y a su familia especialmente, le dedicamos el programa a Clarita. Y tenemos un invitado especial del norte de Córdoba, de Sobremonte, José Luis Chávez.
Que está muy atento José Luis allí, ¿eh?
Está mirándonos desde la sala de producción y está viendo cómo se hace La Tiza, así que quería destacar esto de que hay personas del interior que por ahí les gusta mucho, son oyentes y vienen y dicen, quiero ir y aquí podemos recibirlos.
Como verás, es bastante simple el asunto, no hay nada del otro mundo, querido José Luis. Bueno, ojalá que lo disfrutes. Tenemos un montón de cosas, como decíamos, el tema central, o al menos el primer tema que vamos a desarrollar, ha sido un tema de agenda durante la semana.
Sí.
La decisión del Consejo Federal de Educación, Gobierno Nacional primero, Consejo Federal de Educación, de extender de 4 a 5 las horas en el primario. Una decisión que en Córdoba tiene un impacto relativo porque ya hay antecedentes al respecto, ¿no es cierto?
Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que el gobierno nacional hizo como el gobierno provincial. Digo, lance el anuncio y nos enteramos, tanto las instituciones como los sindicatos se enteran por los medios de comunicación, lo cual consideramos no sería lo más adecuado. Uh-huh. De todas maneras, nosotros queremos decir que en Córdoba esa hora, además, de alguna manera está absorbida ya por la jornada extendida que hace ya más de 10 años que viene funcionando.
Sobre todo en el segundo ciclo.
Sobre todo en el segundo ciclo, y que ahora se pretendía, y también el gobierno había hecho solo anuncios al principio del ciclo lectivo, con el tema de agregar una hora más en el primer ciclo. Y si eso va a ser jornada extendida, obviamente, como sindicato queremos formar parte de las decisiones. ¿Por qué? Porque la jornada extendida original fuimos parte. Antes, unos años antes, si recuerdas, había habido un intento, un ensayo con una jornada ampliada.
Sí.
Que eso trajo muchos problemas, entonces nos tuvimos que sentar y se determinó que la jornada extendida tendría que tener primero un formato y reaseguros para los trabajadores y las escuelas y obviamente los principales actores, que son los chicos y chicas, los alumnos y alumnas, para que eso sea bien aprovechado.
Claro.
No que sea un ensayo solamente en los papeles y que en la práctica termine desperdiciándose. Así que obviamente que con eso estuvimos trabajando, la jornada extendida fue acomodándose con todos los problemas que sobre todo las escuelas y los docentes habrán padecido, falta de espacios,
sí,
nombramientos por allí no muy transparentes y todo esto, y falta de docentes. Los docentes que son nombrados por ahí tienen alguna precarización, no cobran el FONID, ahora se logró al paritario esta un avance con un adicional que se les pueda pagar para que tengan una equiparación salarial. Todo eso se viene trabajando en Córdoba. Entonces hay un ensayo y hay una experiencia. Queremos que esa experiencia valga.
Claro.
Que no
una
se
experiencia larga, aparte, porque esto arrancó en el año 2010, ¿no?
Exactamente. Vamos a hablar con Zuli.
Vamos a hablar
esto,
con Zuli Miretti.
Porque ella, bueno, lo viene trabajando. Y ayer el Consejo Federal se reúne en el sur del país y se pusieron en, de alguna manera, de acuerdo para continuar con este proyecto que lanza el Gobierno Nacional, que es en todas las provincias que no tienen aún esta experiencia, puedan ver cómo pueden tener una hora más en las escuelas.
Está bien. Bueno, vamos a estar hablando de ese tema. Y algo que no hemos tocado en el comienzo de año y que, por supuesto, es eje central en lo que es la actividad anual de la UPC, es la formación a través del ISIEC, fundamentalmente, ¿no?
Vos te recuerdas que prepandemia era siempre al inicio de año y al cierre de año la evaluación, y al inicio de año la presentación de los cursos que otrora eran 100% presenciales o semipresenciales, pero que se dividían en las delegaciones. Bueno, ahora obviamente, forzado por la situación, se readaptó y se lanza una nueva forma que la vamos a hablar conjuntamente con Cookie Caballero, Aurorita, nuestra secretaria de Educación, y Gonzalo Gutiérrez, el director de nuestro ISIEC, ambos que articulan para que la formación, los nuevos cursos, los nuevos formatos de cursos y las propuestas puedan ser llevadas adelante. No voy a adelantar nada, ellos no van a decir.
Perfecto. Bueno, y vamos a estar ocupándonos también de lo que anticipábamos el fin de semana pasado. Se cumplió un nuevo aniversario de la muerte, 4 de abril, de Carlos Fuente Alba. Parte de justicia se ha hecho, parte de justicia espera, y tenemos también una referencia a ese tema.
Tenemos una referencia, a ver, Sandra Rodríguez, la viuda de Fuente Alba, quien continuó con su vida, obviamente con todo derecho, pero además con una lucha permanente por justicia completa, lo cual ya lleva 15 años, no es poco, de su vida y de sus hijas. Bueno, nos dejó un mensaje allí, lo vamos a escuchar en un audio, pero vamos a hablar, si todo va bien, con Marcelo Guagliardo, que es el secretario general de ATEN, el gremio. Neuquino docente, que obviamente también impulsa, apoya, y estuvieron toda una semana, desde el lunes al viernes, con actividades allí en la provincia, en distintos lugares. Iniciaron en el lugar donde fue el hecho, el crimen, y anoche cerraron con una jornada muy simbólica, cargada de política y de arte, con música. Que estuvo Rally Barrio Nuevo ahí también, así que vamos a hablar con Marcelo para que nos cuente cómo estuvo eso.
Todo eso y mucho más en esta tiza que arranca, y arranca con muy buena música, que llega desde Chile. Él es Alex Anguantar. Integraba una banda de rock que se llamaba Teleradio Donoso, pero más allá de su carácter de músico, es un referente de la comunidad LGTB y un luchador por sus derechos en Santiago. Lo escuchamos, Alex.
Esa voz que se les quebró y sus labios seduciendo matutinos. Y yo, negro de amor, ni niño, ni rey señor. Antes de los españoles nadie te amenazaba sus juicios. Este tiempo no es virtuoso, no debemos confundirnos con sus juicios. Soy yo, negro de amor, ni niño, ni rey señor. Flor, tristeza linda, mi vida contigo es amor. Yo soy americano, va a ser un buen año, te lo prometo. Decimos que mujeres, que la van, que el sabor y que la luna.
Desde Santiago de Chile llega Alex Anguanter. Lindo lo que hace, ¿eh? Moderno.
Suena lindo, sí.
Canta muy bien. Bueno, Alex Anguanter era integrante de Teleradio Donoso, una banda de rock chilena, y aparte es un militante, un integrante del colectivo LGTB, muy importante, y es un referente en Chile. Pasaba con Latinoamérica.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, uno de los temas de la agenda de la semana, a mediados de semana aproximadamente, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persich, anunció que la escuela primaria iba a tener una hora más de clases. Se pasaba de 4 a 5 horas, que ya había sido de alguna manera preacordado en el Consejo Federal de Educación, es decir, con los ministros de Educación de todas las provincias, y que el viernes se iba a terminar de rubricar, lo cual ha ocurrido, es decir, hay un acuerdo nacional respecto de esto. Nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa en Córdoba? Porque entendíamos, y no estábamos tan errados, que en Córdoba, digo, en general, ¿no?, la sociedad en Córdoba, ya en la primaria hay más de 4 horas en muchas escuelas y en muchos grados. Vamos a hablar con Zully respecto de cuál es la realidad de Córdoba y qué es lo que va a pasar con el primer ciclo, porque si bien la jornada extendida está implementada prácticamente en el 100% de lo que es el segundo ciclo, esto es cuarto, quinto y sexto grado, y no es una, sino que son 2 horas, sí. También hay que vincularlo de Persich a que antes Schiaretti en la inauguración de sesiones ordinarias de la legislatura anunció como uno de los temas para este año la extensión de una hora en el primer ciclo.
Exacto.
¿Cómo estás, Zully? Está Zully Mirati, la secretaria general adjunta de UPC. ¿Cómo estás, Zully? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel, Oscar, bueno, hola, Zully. Compañeras, bueno, compañeros que nos escuchan.
Nos hemos vuelto locos esta semana porque decíamos, che, acá en Córdoba, ¿qué onda? Preguntábamos. Sí. Y bueno, ustedes tuvieron que salir a explicar.
Bueno, yo primero me quiero referir al anuncio, porque nos sorprendíamos con un anuncio del Ministerio de Educación de la Nación por los medios de prensa, ¿no? Mm. Por los medios nacionales, referido a esto que, bueno, bien ustedes dicen, pero se decía que ya el viernes el Consejo Federal iba a aprobar,
sí,
la extensión de jornada de una hora para todas las escuelas primarias del país. ¿Qué dijimos los gremios nacionales y nosotros, bueno, que somos entidad de base, etcétera? Que es una buena medida, pero totalmente inconsulta, unilateral, sin la participación de los gremios nacionales que están sentados en la paritaria nacional, entre ellos nuestra confederación, que se altera, y que no se pueden hacer cambios en la jornada laboral de los docentes sin la participación de los sindicatos que lo representan. Es necesario construir acuerdos, consensos sobre su implementación, los horarios, los espacios, tiempo para garantizar los aprendizajes. Por eso la CETERA y los demás gremios nacionales rápidamente solicitaron la convocatoria urgente a la paritaria nacional. Y a la pregunta de ustedes, ¿qué ocurre en Córdoba? Bueno, rápidamente el ministro de Educación explicó la realidad de Córdoba, que aquí no iba a tener tanto impacto, porque bueno, realmente desde el año 2010, y tal como lo establece la Ley de Educación Nacional y también la Ley de la Educación de la Provincia, existe la jornada extendida en el segundo ciclo de la primaria, o sea, cuarto, quinto y sexto grado, y que, bueno, también el gobernador en la apertura del ciclo electivo había anunciado la implementación de una hora más para primero y segundo y tercer grado, entonces, por lo cual el ministro dijo que en mayo empezaría a aplicar.
Eso tampoco fue
consultado. El gobernador hizo. No.
Eso tampoco fue consultado.
El gobernador,
claro,
hizo un anuncio, pero quedó en el anuncio.
Sí, sí.
UPC no participó absolutamente en ninguna decisión, cómo se implementaría. Por lo que nosotros dijimos, sí, en el segundo ciclo existe la jornada extendida, que son 2 horas.
Claro.
Son módulos de 2 horas y que son aulas-taller. Entonces nosotros rápidamente dijimos, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a ser jornada extendida o va a ser una hora más para fortalecer contenido, como es la idea de este proyecto, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿cómo se va a implementar? Si es como aula-taller, si es una hora más de fortalecimiento, ¿qué docentes van a ser convocados?
¿Cómo van a ser convocados? A ver, hay una cosa que me parece que no termina de quedar claro y que es importante. Para que lo entienda la comunidad, ¿qué significa una jornada taller y qué es lo que se pretende con fortalecer contenidos básicos, pues son cosas distintas. Una cosa es la jornada extendida.
Totalmente distinta. Uh-huh. Exacto. Nosotros, esa es nuestra pregunta. Y que como no participamos absolutamente en ninguna decisión, porque la idea de tanto el gobierno nacional es fortalecer contenidos en una hora más. Acá no. Nosotros la jornada extendida, como bien dije, habló taller, son otros contenidos, porque se da literatura, idioma, ciencias sociales, actividad corporal, teatro, no es lo mismo que... Entonces, por eso que decimos, ¿cómo va a ser esta hora en primer y segundo tercer grado en Córdoba? Mm-hmm. Si es fortalecer contenido, es matemática, lengua y cultura digital. Cultura digital. Tenemos conexiones a internet en las escuelas, mm-hmm. Tenemos computadoras. Bueno, todas esas son las preguntas que nosotros nos hacemos, porque también tienen que estar las partidas presupuestarias necesarias para esta adecuada implementación, recursos materiales, designación personal. Y nosotros en el comunicado que hicimos al día siguiente de esta noticia dijimos pago en tiempo y forma. ¿Y por qué decimos eso? Porque hoy hay docentes de jornada extendida, porque en la jornada extendida se dan dos cuestiones. Los que, como primeriamente se pensó la jornada extendida, que era que el mismo docente daba 6 horas, después eso se fue desvirtuando porque se cambiaron los módulos y los hay profesores de inglés, de educación física, que solo tienen la jornada extendida y no son maestros de grado. Muchos de esos docentes que este año tomaron esas horas en febrero no han cobrado hasta hoy. Y hay muchos que están haciendo retención de servicios. Entonces, cuando se anuncia una medida que puede ser excelente medida y que acordamos totalmente que después de 2 años de pandemia, con todas las situaciones de desigualdad que existen todavía hoy más que hace un tiempo, los chicos tienen que estar en la escuela y hay que fortalecer contenidos. Pero no solo es el anuncio, sino es cómo lo vamos a implementar. Si no hay participación de quienes están en esos lugares, de los docentes, de los sindicatos que los representan, esas medidas quedan en el anuncio y no sirven. Están los espacios, porque hay muchos lugares que se están de jornada extendida, se ocuparon bibliotecas, salas de maestros, salones. Bueno, me parece que si realmente queremos mejorar la trayectoria educativa de nuestros alumnos, de educación de calidad, fortalecer contenido, tienen que estar las condiciones.
Los otros días hablaba...
Es lo que nosotros
apuntamos, ¿no? Claro, no, está bien. Me parece que es importante plantear dudas específicas. Hablaba con Estela Fauda, cuando me enteré por privado, para que me contara, bueno, para saber de qué se trataba. Y me decía que la modalidad que había encontrado después de 12 años de andar, porque son 12 años de andar.
12 años.
Claro, la jornada extendida permitía, por ejemplo, unir grados, porque como no eran contenidos particulares de cada uno de los grados, por ahí en algunas escuelas unían grados, es decir, se habían ido acomodando en función de las capacidades de edilicia y todo.
Claro, los espacios es un tema fundamental.
No es lo mismo que una hora para reforzar contenidos, porque ahí, y ahí va la pregunta. ¿Qué? ¿Le van a hacer trabajar una hora más al docente? ¿Viene otro docente?
¿Quién se va a hacer cargo?
Bueno, esas son las incertidumbres y lo que nosotros dijimos en nuestro comunicado. ¿Qué docentes se van a hacer cargo? ¿Cómo se les va a pagar esos docentes? Y si ese docente tiene otro, porque hay muchos docentes que tienen otra jornada laboral en otra institución, ¿cómo se va a acomodar esto? Bueno, son todas las dudas que necesitan que nos sentemos a acordar y lograr consenso. Por suerte, lo que ocurrió en el Consejo Federal, que se llevó a cabo ayer, donde se suponía que se iba ya a definir esto, y quiero decir que nosotros tuvimos una extensa reunión de CETERA el día anterior al Consejo Federal con los representantes de todo el país, todos los secretarios generales de las entidades base decían que era imposible empezar a aplicar ahora una hora más, porque la mayoría de los docentes tenían doble cargo, porque las escuelas no estaban en condiciones. Y otra cuestión, muchos secretarios generales de los sindicatos de base que habían hablado con sus ministros de educación y que no estaban de acuerdo, muchos ni estaban enterados, también se enteraron por la prensa. Por suerte, ayer en el Consejo Federal no se firmó ninguna resolución sobre la implementación de lo que se había anunciado, sino que el ministro de Educación de la Nación se comprometió a establecer instancias de diálogo bueno, para analizar justamente las posibilidades de la implementación, y para la CETERA la instancia de discusión es la paritaria nacional y las distintas mesas de negociación colectiva que hay en cada provincia. Es la única forma de involucrar a los actores, como decía antes, garantizar que es una buena noticia, que pueda dar buenos resultados. El Ministerio dijo que se armarían mesas en cada provincia, así que nosotros, bueno, esperamos la convocatoria del Ministerio de Educación de la provincia.
¿Han tenido oportunidad de hablar con la gente del Ministerio sobre estas cuestiones?
No, todavía no.
Todavía.
Así que bueno, ahora, por suerte, con esta resolución del Consejo, con esta decisión, no hubo ninguna resolución, con esta decisión del gobierno provincial a que se va a... Bueno, esto que decía, se van a establecer mesas de discusión en toda la provincia. Está bien que la realidad nuestra, como ya lo explicamos, es distinta a las otras provincias, ninguna tiene jornada extendida.
Claro, pero seguimos, vamos de nuevo a lo de antes, ojo, porque a no confundir, no se sabe si lo de primero, segundo, tercero va a ser jornada extendida, bueno, o va a ser una hora
bueno,
más.
Bueno, por eso. Por eso que fue lo primero, el primer comunicado que sacamos explicando claramente esta posición, que no nos oponemos a fortalecer contenidos, esto que ya dije, después de 2 años de pandemia, pero bueno, no se puede largar una información sin saber realmente cómo la vamos a implementar, por lo menos nosotros, los sindicatos, y quiero decir, en decir los sindicatos, los docentes tampoco.
Sí.
Entonces necesitamos lograr estos acuerdos, estos consensos. No nos oponemos para nada a una hora más de actividad. Inclusive nosotros y la CETERA estamos diciendo, también la Ley de Educación Nacional habla de escuelas de jornada completa. Por supuesto que para eso se necesita una inversión y una estructura muy grande, pero bueno, tienen que estar dadas las condiciones para
Zuli,
poder implementar.
O sea, en concreto, digamos, para los docentes que están escuchando, y a partir de esto que también se dijo esta semana, que ya en mayo empezaba, en principio no va a empezar en mayo.
Va a ser progresivo.
Creeríamos que no.
Debería ser progresivo, pero si en tanto las condiciones se vayan dando.
Claro, pero no hay una certeza,
No, yo no puedo asegurar, además supongo que esto será progresivo, quizás no puedan empezar todas las escuelas juntas, porque
claro,
hay escuelas que no hay forma de que tengan espacio.
No hay lugar.
Están los comedores escolares también en el medio.
Sí, me decía Estela, en Capital, por ejemplo, hay escuelas que ya no les entra un alfiler. Que no les entra un alfiler, digo, de mucha matrícula, ¿no?
Así que bueno, ojalá esta posición que tuvimos todos los sindicatos y los sindicatos nacionales hicieron que no se definiera, que no se tomara una resolución en ese sentido, sino que va a haber mesas de discusión en todas las provincias. Así que lo que nosotros esperamos es ser convocados por el Ministerio de Educación de la provincia.
Me parece muy interesante todas estas aclaraciones y por ahí me puse pesado con las preguntas, porque el título que se impuso, que no está exento de intencionalidad política, es CETERA se opone a la nueva hora en la primaria, a la quinta hora en la primaria.
Dicho
de esa manera, claro.
Tampoco es tan cierto lo lineal que se tomó el día miércoles, que el Ministerio de Educación de la provincia dijo que ya estaba esto acordado con el gremio.
Que ya estaba
acordado.
También quiero decir que nosotros sí participamos, algo decían ustedes en el inicio, cuando se inició la jornada extendida. Primero no participamos, pero después sí tuvimos que participar, porque realmente es necesario el consenso. Porque, ¿qué acordamos? ¿Cómo se designaban los docentes? ¿En qué carácter? ¿Cómo se pagaba el módulo? Todo eso lo fuimos trabajando durante mucho tiempo, y vuelvo a repetir, todavía hay muchas irregularidades en la jornada extendida. Podamos sentarnos a discutir, pero de esta hora más en primero, segundo y tercer grado no hemos tenido ningún tipo de participación.
Está bien. Bueno, importantes las aclaraciones. Gracias, Zuli.
Zulita, gracias.
No, gracias a ustedes. Buen fin de...
Lo que llega ahora es Adán Jodorowsky con Natalia Lafourcade. Vivir con valor.
Amiga, te necesito para sanar este mundo cruel.
Amigo, cuenta conmigo, sembremos con nuestras almas el bien.
Podemos hablar.
que se perdió. Cambiemos el color de la amargura. Sembremos puro amor sin pestañear. Sin temer a reír hasta la locura. Nada es más hermoso que vivir con valor. Con valor. Con valor.
Lo que estábamos escuchando se llama Vivir con Valor. Adán Jodorowsky y Natalia Lafourcade. Bueno, atención, hay novedades respecto del pago del incentivo, Oscar. No es inmediato el pago, pero ahora en unos días.
Exactamente, con bastante anticipación lo anunciamos el martes 19 de abril, eso es, después del fin de semana largo de Semana Santa, se va a abonar el FONID. El próximo martes 19, junto con la cuota extraordinaria, además se liquidará el FONID Conectividad Docente, que son, bueno, extras que ha acordado la paritaria nacional. Los invitamos a entrar a nuestra página, www.upc.org.ar, y entren a esa noticia, al pago del incentivo, y vean allí que compartimos los montos de referencia de lo que se pague en Córdoba. Bien. Como FONID desde aquí y desde febrero, en realidad, hasta el mes de septiembre, que es lo que abarca la paritaria nacional.
Perfecto.
¿Sí? Véanlo, porque son referencias para los que tienen topes de horas. Obviamente que cada uno deberá prorratear de acuerdo a la carga horaria que tenga.
Muy bien. Bueno, esto lo vas a tener que explicar. El primero de abril se envió una nota, la Junta Ejecutiva de UPC envió una nota al Ministerio de Educación de la provincia donde solicita que se anule una resolución de este año, la 197. ¿De qué se trata y por qué la nulidad?
Un poquito lo anticipó Lita cuando estuvo con nosotros en la nota, sí, que le hicimos, que se estaba trabajando sobre esto, porque obviamente hay disconformidad, porque esta resolución 197, quiero decirlo concretamente, contradice artículos estatutarios.
Ajá.
En cuanto a nombramiento de personal docente a nivel superior.
Bien.
Eso obviamente se está trabajando en todas las delegaciones, pero por lo pronto, ante esta gravedad, por ser nulo de toda nulidad, esta resolución, al contradecir el estatuto, se pidió que se declare nula. Además, se pidió la restitución de la resolución 83/15 con la totalidad de las funciones de los consejos institucionales que no venían funcionando, y UPC no estaba participando por eso mismo, porque, uh-huh, no venían funcionando. Así que, entre otras cosas, una prórroga a la continuidad de los cargos actuales, que se dé continuidad laboral a los docentes designados según memorándum 01 del 19, antes de la pandemia. Bueno, esta acción de la Secretaría de Superior y del gremio en general fue decidida en un plenario de secretarios generales el día 30 de marzo y fue también cumpliendo un mandato de la Asamblea Provincial.
¿No han tenido respuesta todavía?
Todavía no, o sea, se ha pedido la nulidad con un recurso de reconsideración y el gobierno deberá expedirse en los plazos legales prescriptos, así que estamos esperando. Esto fue el primero de abril.
Muy bien.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, qué bueno decir esto, ¿no? Un clásico en tiempos de normalidad, porque el 2020, 2021, el, sí, tema de las capacitaciones y los cursos, como casi todo, estuvo, bueno, cruzado por la pandemia, las virtualidades, bueno, las limitaciones de las que, ¿para qué nos vamos a extender?
Sí.
Pero hemos vuelto a una situación de cuasi normalidad, por no decir normalidad absoluta, y por lo tanto está bueno repasar qué va a haber este año en materia de capacitación.
Quiero aclarar que esto ya se fue socializado un poco también en un plenario virtual que se hizo el día jueves, ¿no? Así que bueno, por eso tenemos la presencia de los entrevistados.
Bien, Cuqui Caballero, la Secretaria de Educación en Línea, y Gonzalo Gutiérrez, el director del ISIEC. ¿Cómo les va? Buen día a ambos.
Hola, ¿qué tal?
Buen día.
¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va, Daniel, Oscar?
Bien, muy bien. Bueno, Cuqui, una satisfacción poder informar de la vuelta a la normalidad de las capacitaciones, ¿no?
Bueno, buenos días a todas, a todos. Sí, es una noticia muy linda y, como decía Oscar, nosotros tuvimos el día jueves un plenario de secretarios de educación y secretarios generales donde dimos a conocer la propuesta de formación y capacitación de la Secretaría de Educación y del ISIEC.
Es una propuesta muy fuerte, que tiene muchísimos trayectos, tanto pedagógicos, de cursos, ateneos, talleres, encuentros, congresos, pero lo que verdaderamente hemos venido trabajando y solicitando es que esta propuesta pueda ser en forma virtual. Y nosotros el año pasado, en julio del 2021, logramos firmar un convenio de manera excepcional para aquellas propuestas que estábamos ya llevando a cabo y que tuvieran puntaje. Este año nosotros considerábamos que era importante tenerlas al comienzo de año, porque si no es muy difícil sostener a los compañeros, porque los puntajes y la acreditación después era muy tarde y los compañeros no se sostenían en estos trayectos. Así que este año ya se ha firmado ese convenio donde avala realizar en forma virtual nuestra propuesta formativa y de capacitación con puntaje y por lo tanto con acreditación.
Bien.
Esa era una solicitud muy fuerte que teníamos, porque los compañeros, toda la actividad que realizan de capacitación son horas que disponen, y eso tiene que tener una acreditación.
Un reconocimiento.
Tiene también que ver con su carrera docente, porque estas horas después incluyen en sus ascensos, en su currículum y en los puntajes que obtienen en la Junta.
Está bien. Gonzalo, bueno, ¿y por dónde va a ir la cosa este año? ¿A dónde le van a apuntar? Acá estaba viendo, ahí la oferta es bastante variada, nutrida, pero contanos cuáles serán los ejes sobre los que van a trabajar este año.
Y miran, los ejes son varios. Creo que hemos logrado una buena articulación con la Secretaría de Educación para no superponer acciones. Nosotros ahí desde el instituto hemos organizado 20 propuestas de formación, que son cursos, 3 para nivel inicial, 6 para nivel primario, 8 para nivel secundario, 3 para nivel superior. Eso es algo que llegó con la pandemia y creo que va a quedarse, que es la posibilidad de hacer propuestas diferenciadas por nivel para los compañeros y compañeras de toda la provincia. Son propuestas que van a tener un puntaje de un reconocimiento de 30 horas reloj. Y junto con eso, que va a ser de carácter virtual, hemos comenzado con algunas actividades más territoriales, más en las delegaciones y en las escuelas. Vamos a estar, por un lado, con la consulta pedagógica, estamos trabajando con las demandas que van haciendo las compañeras y los compañeros a través de las delegaciones, en este retorno que, bueno, que tiene sus complejidades y que plantea sus dilemas adentro de las escuelas. Y también vamos a estar trabajando con una línea de talleres institucionales que van a poder ser solicitados en las delegaciones, donde vamos a trabajar el eje en las formas de enseñar. Enseñar desde la integración de saberes, enseñar en la escuela secundaria, trabajar los desafíos y las tensiones en la formación docente, pero también enseñar en relación a la restitución del hábito del oficio de estudiante, ¿no? Entonces esos talleres los vamos a trabajar a partir de las producciones que hemos hecho desde el ICIEC entre el 2019 y el 2021.
Está bien.
Sería como un cuadro general de acciones que vamos a ir haciendo junto con las que va a ir desplegando la Secretaría de Educación.
Estos 20 cursos más las otras actividades a las que te has referido, ¿los han articulado? Le pregunto a Kuki o a vos, Gonzalo, cualquiera de los dos. ¿Han tenido que articular, obviamente, imagino, teniendo en cuenta la experiencia 2021, que fue una experiencia nueva e inesperada? Es decir, no necesariamente habrán, bueno, volvamos al 2019 y le demos para adelante como veníamos. Claro. Esa experiencia también debe haber sumado a la hora de pensar cuáles son los ejes para este año, ¿no?
Exacto. Nosotros, bueno, hicimos un aprendizaje muy acelerado. 2020 tuvimos que reconvertir toda la propuesta que veníamos teniendo en forma presencial en modalidad virtual. En el año 2020 no obtuvimos ningún puntaje, y en el 2021, para algunos trayectos, sí pudimos obtener puntaje a partir de julio. Hemos organizado todas las actividades y se supone que es otra logística. Tenemos aulas virtuales, tenemos foros, tenemos ateneos virtuales. Y es muy importante esto porque estamos llegando a muchísimos compañeros a través de la modalidad virtual, y que hoy día es muy difícil también pensar en una presencialidad, claro, por los transportes que no están existiendo en su totalidad como los teníamos antes, y también para poder llegar a la ciudad de Córdoba o las ciudades cabeceras donde sabíamos hacer tradicionalmente nuestra capacitación. Claro. Nosotros hemos articulado con el instituto y la Secretaría ha tomado los programas que históricamente nosotros desarrollamos como UPC, como es el programa de gestión directiva. Nosotros estamos ya abriendo la inscripción del curso de gestión, que va a tener 120 horas. Es un eje muy importante que nosotros hemos asumido como compromiso político-pedagógico desde UPC para estar acompañando a aquellos docentes que están conduciendo las instituciones, teniendo en cuenta todos los cambios que hay hoy día en la escuela y también las tensiones, esto que decía Gonzalo antes. El escenario no es el mismo que teníamos, claro, antes de la pandemia, claro, está totalmente tensionado, hoy hay modificaciones, no solamente de la organización de la escuela, sino también que se modifica el horario habitual, la jornada de la escuela, de los alumnos, pero también de los docentes. Claro. Y acá nosotros somos un sindicato, en nuestros trayectos de formación son para los trabajadores de la educación y lo pensamos desde ese lugar. Estas tensiones también las tenemos que tener en cuenta y las tenemos que poder dialogar, conversar con los compañeros, porque trae muchísimas dificultades, y cómo salimos y equilibramos estas cuestiones cuando vemos que son políticas educativas, tanto a nivel nacional o a nivel provincial. Siempre tratando de garantizar el derecho a la educación, pero resguardando también los derechos de cada uno de nuestros compañeros y compañeras que están en esta tarea de enseñar, ¿no?
Está bien.
El programa de gestión directiva es un programa muy fuerte que nosotros venimos hace décadas. También vamos a llevar adelante el programa de rurales con un curso muy lindo, un recorrido didáctico para los compañeros y compañeras rurales. Con Ateneos, con especialistas como Isabelino Siede, como Mirta Castedo. Bueno, y también el programa de educación ambiental, que es un programa que hoy día es indiscutible, que en todas las escuelas tenemos que estar trabajando el ambiente. El programa de educación ITIC, que también es un encuentro muy nuestro, el Congreso de Rurales que vamos a realizar en noviembre, y programa de educación superior que lo estamos realizando llevando adelante, lo estamos terminando de pensar con la Secretaría de Educación Superior, que es un trayecto también fuerte de 100 horas para de formación docente.
Está bien.
Así que también tenemos que es algo nuevo que nosotros hemos incorporado. Los talleres literarios virtuales el año pasado fueron preciosos, los llevamos adelante a nivel provincial. Este año cada delegación puede realizar su taller virtual, tenemos más de 25 propuestas de talleres virtuales para que lleven adelante o en las delegaciones o en las escuelas, con alumnos. Y acá también puede ser no solamente virtual, sino que si podemos, lo podemos hacer presencial.
Está bien. Bueno, Cookie se ha referido in extenso a cómo la pandemia de alguna manera ha servido lo que hubo que hacer en la pandemia para potenciar la forma, potenciar la oferta gracias a la virtualidad. Ya después de 2 años de experiencia, en el 2022, ofrecerla bien acomodadita, bien prolija, bien posible de ser hechos los cursos. Respecto de los temas, Gonzalo, cortito porque el programa es corto también. Respecto de los temas, ¿también han tenido que incorporar temas que han surgido a partir de esta experiencia?
Sí, fundamentalmente lo que se ha ido haciendo es ir dialogando con aquellas cuestiones que las compañeras y los compañeros tienen que resolver cotidianamente en las escuelas.
Está bien.
Este año nos parece que hay como 3 grandes cuestiones que van a ir atravesando la cotidianidad escolar. Por un lado, lo que son modificaciones curriculares, hay que establecer prioridades sobre qué enseñar.
Bien.
Y esa es una cuestión que tienen que hacer tanto el Estado como las instituciones educativas, como los docentes en sus propias aulas. Y esa es una cuestión altamente compleja, que enseñar después de 2 años de transmisión discontinuada, heterogénea, con muchas dificultades. La otra cuestión que no es menor, digamos, tiene que ver con el cómo. Y el cómo va asociado a que la pandemia dejó experiencias sobre otros modos de enseñar, sobre otros lugares que pueden tener las tecnologías, sobre otras formas de poder vincularse con los estudiantes. La pregunta sería, ¿qué de eso se puede sostener en una presencialidad plena y qué tiene que ser reformulado?
Bien.
¿Qué de lo que existía como modo de relación con las y los estudiantes antes de la pandemia tiene que ser recuperado? Y en todo caso, ¿qué hay que poder alterar en relación a cómo pensar las formas de enseñanza? Seguramente que la enseñanza debería privilegiar cómo producir prácticas de estudio en niños y jóvenes, porque es a partir de ahí desde donde es posible poder generar ciertos aprendizajes. Y el tercer elemento que va apareciendo es un cruce entre los efectos de la pandemia y los efectos de la crisis social.
Bien.
Restituir el oficio de estudiante, aprender a estar en clase nuevamente. Decimos que hay chicos que han cambiado de nivel sin haber accedido nunca a esa nueva escuela de destino, en los primeros grados de la primaria, en los primeros años de la secundaria. Aprender a ser estudiante en la presencialidad para muchos va a ser algo absolutamente nuevo y va a ser algo que va a insumir mucha energía discusión colectiva.
Hay mucha euforia en las escuelas de los chicos, se comenta.
Hay mucha euforia, aparte eso viene atravesado por la conflictividad social que estamos teniendo, y se ingresa sin pedir permiso a la escuela. Entonces, la crisis social junto con el aprendizaje a cómo estar en la escuela es otro elemento que está repercutiendo con fuerza en las escuelas.
Está bien. Bueno, chicos, han sido muy claros ambos. Les agradezco muchísimo a ambos.
Seguramente vamos a seguir hablando sobre
eso. Sí, claro, por supuesto, porque la oferta ahí la estaba viendo, es muy vasta, está dividida, es para todo el año, o sea que...
Daniel, una sola cosita quisiera agregar que no es menor. Aparte del Ministerio UPC, está siendo la única institución con posibilidad de ofrecer propuestas de formación docente con puntaje, y ese es un reconocimiento a la solidez y la experiencia que va teniendo el sindicato desde hace más de 20 años lo que es la formación docente, y eso también se está viendo ya en las primeras acciones de formación.
Bien,
el proyecto que hemos comenzado con LITA para formación técnica superior, en una semana tuvo más de 700 inscritos y tuvimos que cerrar las inscripciones.
Mira,
creo que eso también es un reflejo de lo que es el gremio en formación docente.
Bueno, felicitaciones a ambos y suerte para, todo el trabajo que tienen.
Lo último es que este es un trabajo que hacemos totalmente en forma articulada con las delegaciones.
Bien.
Por eso es que docentes, las compañeras y compañeros tienen que comunicarse con la delegación.
Perfecto.
La mayoría de los trayectos y de los programas de capacitación se hacen las inscripciones en las delegaciones, así que es importante esto de que se referencien en su delegación para poder acceder a toda esta capacitación. Bien. Aprovecharla, y verdaderamente es muy fuerte y estamos muy, muy satisfechos desde UPC, desde la Secretaría y desde el CIEC de poder estar al lado de todas nuestras compañeras y compañeros.
Cookie, Gonzalo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por el tiempo.
Gracias.
Ahí estaban Cookie Caballero, Secretaria de Educación de UPC, y Gonzalo Gutiérrez, el director del ICIEC. Una hermosa dupla, Lisandro Aristimuño y Rally Barrio Nuevo. El necio.
Para no ser de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme a un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando lo que fui. Haya Dios, que será divino. me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero ser un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Mira que pasó de moda la locura. Mira que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Vaya Dios, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero. Yo me muero como viví.
Una hermosa canción, una vieja canción de Silvio Rodríguez, recreada, el necio, recreada por Lisandro Aristimuño y el Rally Barrio Nuevo.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, tres cortitas, pero que son muy importantes. Primero, han aumentado los montos de los beneficios para este año 2020.
Es así, le pedimos que vayan a la página porque el aporte solidario por nacimiento, por fallecimiento, la ayuda social reintegrable y los préstamos personales han reajustado sus montos. Respectivamente, en la página de UPC pueden anoticiarse porque nuestros afiliados tienen la posibilidad de acceder a ellos, por supuesto.
Muy bien. Otra que también es importante, el próximo lunes arrancan los talleres artesanales de UPC.
Es así, y ya cerradas las inscripciones, sabemos que ha habido muy buena recepción y, y afluencia de jubiladas y jubilados para anotarse en estos talleres artesanales que empiezan el próximo lunes 11 de abril. Obviamente han analizado y han elegido en una amplia variedad telar, corte, confección, mosaicismo, capitoné, pintura, etcétera, con modalidad presencial. Véanlos en la página, porque probablemente en alguno de los talleres haya algún resquicio todavía. Bien. Comuníquense con la Secretaría de Jubilación de nuestra Junta Ejecutiva.
Muy bien. Bueno, y se viene la Semana Santa, jueves 14 y viernes 15. Hay que decir que va a estar cerrado UPC, obviamente, por razones más que obvias. Pero hasta el miércoles se puede consultar y se puede acceder a la oferta turística, que es bastante variada.
Con respecto al cierre de la entidad, hay que aclarar que desde el jueves hasta el domingo va a estar cerrado. Bien. ¿Sí? Por distintas razones. Un poco va a haber desinfección, van a aprovechar el fin de semana para hacer algunas actividades y mantener cerrado desde el jueves hasta el domingo la entidad. Y las reservas están al orden del día, ya casi no quedan días y hay mucha ocupación, hay mucha demanda. Para todo esto entren a la página de UPC, a la sección de turismo, de acción social y ofertas turísticas, para que vean cuál es la modalidad y cuáles son las ofertas de Semana Santa que tiene la UPC para nuestros afiliados.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Se cumplieron 15 años del asesinato de Carlos Fuente Alba en Neuquén, y como toda década, todo lustro, siempre es especial en cuanto al recordatorio, Oscar, ¿no?
Es tal cual, y como decíamos, toda una semana de actividades que cerraron anoche con una multitudinaria concentración de compañeros y compañeros, con reconocimientos y con números artísticos. Pero bueno, ¿quién más para contarnos que Marcelo Guagliardo? Pero antes tenemos un mensaje que nos había dejado Sandra Rodríguez, sí, su compañera, la compañera de Carlos, que sigue bregando por justicia completa.
Lo escuchamos.
Quiero en este nuevo aniversario de 15 años de Justicia Completa por Carlos Fuentealba, mi compañero, agradecerles a las trabajadoras y trabajadores de la educación por toda esta construcción colectiva de memoria militante y que ha dignificado el nombre de Carlos y ha hecho del nombre de él el orgullo de los maestros y maestras de la Argentina. Quiero agradecerles muy especialmente a la Internacional de la Educación, a la CETERA, a los compañeros y compañeras de la CTA, así también como a todos los organismos de derechos humanos que han colaborado en cada audiencia y en cada instancia en los estrados de la justicia, como ha sido el CELS, la Comisión por la Memoria, INESIP, las madres, las abuelas, los hijos. Agradecerle a todos ellos, especialmente también a la PDH, y decirles que esperamos, tanto mis hijas como yo, continuar esta lucha hasta llegar a la justicia completa. Es decir, estamos en una instancia única en la que lograremos en poco tiempo concretar el juicio a los altos jefes policiales que ordenaron el operativo del 4 de abril del 2007 en Arroyito. Esperamos que se concrete memoria, verdad y justicia para Carlos Fuentealba.
Era Sandra Rodríguez, la compañera de vida de Carlos Fuentealba, un compañerismo que un crimen truncó allá por el año 2007, no ha claudicado ni un momento esta mujer, ella y sus hijas, que ya han crecido en estos 15 años, en búsqueda de justicia. Está Marcelo Guagliardo, que es el secretario general de ATE, el gremio que nuclea a los docentes en Neuquén. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes, al equipo ahí, y a la audiencia, a la radio y en particular a todas las compañeras y compañeros de la UPC, ¿no?
Bueno, ha sido una semana especial, digo, cada década, cada lustro de recordatorio se refuerza la memoria. ¿Qué es lo que han hecho brevemente? Porque estamos al límite del programa, lamentablemente, Marcelo, contanos.
No, brevemente, como nos debíamos desde hace 2 años, por obvias razones, pudimos estar nuevamente en la calle, movilizados con una concentración y una marcha enorme que se produjo el día lunes, con presencia de compañeras y compañeros no solamente de toda la provincia, sino con compañeros de la Argentina. Incluso estuvo, y queremos reconocerle y agradecerle a la UPC la presencia del compañero Juan Monserrat aquí en nuestra marcha. Al día siguiente empezaron a instalarse una carpa en un parque central, que así se denomina aquí en la capital de la provincia, donde fue visitado un circuito de la memoria con distintas etapas en las que se podía visualizar con audios, videos, todo ese recorrido, ¿no?, de aquel momento, del contexto político, del contexto social, el crimen de nuestro compañero Carlos Fuentealba, quién era Carlos Fuentealba y cuál es la lucha por justicia que se está dando, que fue visitado por muchísimas escuelas, tanto del nivel primario como secundario y del nivel superior, y luego, bueno, finalizamos con un acto, como bien dicen ustedes, enorme el día de ayer, con la presencia de compañeras y compañeros de distintas organizaciones sociales, políticas, organismos de derechos humanos, y un cierre artístico que estuvo a cargo del Rally Barrio Nuevo. Así que, la verdad, una semana donde se fortaleció el pedido de justicia, la memoria y la presencia permanente de nuestro compañero Carlos.
Marcelo, hay una buena noticia en los últimos tiempos, porque en algún momento parecía que la responsabilidad intelectual del crimen quedaba en la nada.
Parece que quedaba impune.
Sí, y por suerte ha habido fallos judiciales que reavivan la búsqueda de esos responsables, ¿no?
Exactamente. Luego de mucho tiempo de idas y venidas y de muchísimos obstáculos que tuvimos en la provincia, incluso con el cierre de la causa allá por el 2014... Se inició todo un proceso de denuncia nacional e internacional de esa situación. Se logramos un fallo en la Corte Suprema de Justicia que ordenaba la justicia neuquina reabrir esa causa. Así que llegamos ya recién el año pasado, en noviembre, a una audiencia en la que se formularon cargo a 8 altos jefes policiales de la institución acá en Neuquén, que eran jefes, subjefes, bueno, la mayor jerarquía de la policía de la provincia de aquel momento. Y se resolvió la elevación a juicio oral y público de esas personas.
todavía no tiene fecha.
Es un paso enorme, sí. No tiene fecha el juicio. Sí tenemos el próximo martes una audiencia donde se van a tratar algunas impugnaciones que plantearon sus defensas, que era esperable eso.
Claro.
Esperemos que esa audiencia se pueda superar sin dificultades y bueno, ya poder ponerle fecha
al juicio.
A ese juicio oral y público tan esperado, ¿no?
Marcelo, te mandamos un abrazo muchas enorme desde Córdoba. Muchas gracias, ¿eh?
No, al contrario, gracias a ustedes y un saludo y un agradecimiento por estar siempre presente.
Marcelo Guagliardo, el secretario general de ATEN, el gremio que nuclea a los docentes de Neuquén. Nos vamos.
Nos vamos, si usted está en la AM, se queda con Me Extraña Araña y Coqui Duto. Si está en la FM a esta hora, después viene Víctor Valente y Te Quiero Verde, así que nos vemos nosotros el sábado que viene.
El sábado que viene, gracias, gente.
La lucha que el compañera.